que sobre Jesús de Nazaret nos ofrece el doctor don José Manuel González Campa.
Tema del día de ayer, que era el nacimiento de Jesús, y que no lo pudimos abordar en los aspectos que yo tenía previstos. Entonces vamos a ver si hoy somos capaces de terminar este tema. Y vamos a tener una lectura que complementa un poco la que tuvimos en el día de ayer. También en Lucas, en el capítulo primero, y a partir del verso 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Y ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera, orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elisabet y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Bueno, esta lectura que hemos hecho ahora, tenemos un poco que complementarla en nuestra mente, está así también en este capítulo primero escrita, con la que hacíamos de los versículos introductorios de este Evangelio en el día de ayer y la lectura posterior que sigue en este capítulo primero sobre los acontecimientos que van a tener que ver con el nacimiento de Jesús de Nazaret. Bueno, como ya decíamos ayer la motivación, el propósito que tenemos en estos días, al menos que tengo yo, es de traer aquí una serie de consideraciones sobre Jesús de Nazaret, fundamentalmente desde el punto de vista histórico, es decir, desde el punto de vista de Jesús de Nazaret como un hombre, como los demás hombres. Este es el punto fundamental. Por lo tanto, vamos a tocar cosas en esta tarde que igual nos resultan un poco chocantes, o porque en otras ocasiones no nos las hemos planteado, no las hemos pensado, o no nos hemos atrevido a pensarlas, o no nos hemos atrevido a decir aquello que hemos pensado. Pero vamos a hablar de algunas cosas que no son las habituales que comentamos, pero yo creo que en este empeño de intentar clarificar algunos aspectos de la persona del Señor Jesucristo en nuestra conciencia, tenemos que entrar en algunas consideraciones que son realmente muy comprometidas. Y quiero decir una cosa antes de que sigamos adelante con los estudios de estos días. Cuanto yo personalmente más intento profundizar en el conocimiento del personaje que nos ocupa, menos claro tengo algunos aspectos de su vida. Pero quiero decir esto, quisiera dejar una impresión clara en este sentido. Es decir, no se puede y no se debe razonar la fe. O sea, una fe razonada no es la fe a la que se nos llama en las Sagradas Escrituras. Eso no quiere decir que no tengamos que investigar. Pero esto es muy importante. Es muy importante. Y no sé si lo habré dicho algunas veces, porque es un personaje que a mí me cautiva, pero probablemente sí. Pero un creyente de una gran dimensión, que no encajaba en las estructuras más o menos clásicas en las que nosotros nos movemos, un gran pensador, un gran teólogo, fundador nada menos que del existencialismo, dijo una cosa muy importante, hablando precisamente de la vida de Abraham y hablando de la fe. Dijo, la fe empieza donde la razón termina. Y eso lo dijo una de las mentes más egregias y más importantes de la historia de la humanidad, sin duda ninguna, sin duda ninguna. Y un creyente de los pies a la cabeza, es decir, auténtico. Entonces, mi experiencia personal es que cuanto más se estudia la persona del Señor Jesucristo, y sobre todo en los aspectos como Jesús de Nazaret, pues más interrogantes pueden aparecer, que siguen invitando a seguir investigando más. Pero que desde luego, en estos días, que nadie se haga la idea de que aquí pretendemos razonar lo que no es razonable. Porque ese no es el propósito. Sin embargo, sí que la finalidad es lo que decíamos esta mañana, que la persona de Jesús de Nazaret se clarifique más y se consolide más en nuestra conciencia. Esa sí que es la finalidad. Bueno, para hablar del nacimiento de Jesús o de la concepción de Jesús, tenemos que hacerlo también de Juan el Bautista. Está aquí presentado en este Evangelio de Lucas, pero recordamos que ayer comentábamos cómo Lucas había hecho una investigación rigurosa con una finalidad fundamental, y era dar un fundamento a las palabras, dar un fundamento a los dichos dar un fundamento incluso a las palabras o a los dichos de Dios, que juega un papel muy importante en todo este evangelio y en este capítulo primero, y que lo veíamos ayer analizando los primeros textos de este evangelio. También decíamos o esbozábamos la posibilidad de en qué fuentes, porque está claro, ¿no?, que lo que se nos dice aquí es que Lucas fue en su investigación a las fuentes. Y recordábamos una cosa que decíamos ayer, no porque él necesitase investigar para creer, sino que él investigó lo que ya creía, lo que era una realidad, digamos, neumática, espiritual, en su corazón. Eso fue lo que él investigó, y lo investigó para dar un fundamento a las palabras, es decir, a la revelación que hasta aquel momento se había transmitido por tradición, de manera oral. Pero ya hizo esa investigación, y esto es un punto importante, cuando la mayoría de los documentos del Nuevo Testamento estaban escritos y circulados. Y sobre todo, y esto también no podemos dejarlo de lado porque hemos hecho mucho de énfasis ayer, cuando prácticamente todo lo que aportó Pablo estaba escrito. Y no vamos a volver sobre los interrogantes que abríamos ayer, pero tenemos que tenerlos en cuenta. Porque una de las cosas que comentábamos ayer es en qué fuentes, qué documentos pudo manejar, con qué personas habló. Él investigó las cosas desde su origen, desde las fuentes, y ayer esbozamos la posibilidad de que él pudo entrevistarse y hablar con personas que fueron testigos oculares. Lo dice, testigos oculares de las cosas que luego nos hablan. Por lo tanto, la posibilidad de hablar con personas que fueron testigos oculares de esto que hemos leído en esta tarde. Ahora, si pensamos en la época en que habían pasado más de 60 años desde que había nacido Juan el Bautista, la posibilidad de que su padre o su madre viviesen, que ya eran personas, como se nos dice aquí, de edad avanzada, no era muy posible, no era muy probable, pero tampoco imposible. Y digo esto porque un hermano me comentaba hoy en un momento algo muy acertado, ¿no? Es decir, que si eran tan mayores, ¿cómo podrían, que probablemente no vivirían para que Lucas pudiese hablar con ellos? Pero esto no es imposible, es poco probable, pero no imposible, porque sí que tenemos personas que escribieron sus obras finales del canon del Nuevo Testamento entre el año 95-100, que eran más o menos de la edad de Jesús. Estamos hablando de Juan. ¿Cuántos años tenía Juan cuando escribió sus cartas y el Apocalipsis? Y es que era un testigo ocular. Es decir, pues si él podía escribir con mucho más de 100 años y vivir, tampoco es imposible que el padre o la madre de Juan el Bautista pudiese vivir. Pero no, esto no importa. Lo que importa es que él fue a las fuentes. Y en el caso de que los padres del Bautista no viviesen, y estoy encubrando, tengo conciencia de esto, en ese caso de que no viviesen, cabía la posibilidad, mucho más desde el punto de vista del tiempo y de la edad, que María, la madre de Jesús, sí que viviera. ¿Y por qué digo esto? Que tampoco lo sabemos, naturalmente, no hay ninguna certeza, son aproximaciones, ¿no? Pues porque sabemos que cuando Elizabeth era de edad avanzada, María era jovencísima. Eso sí que lo sabemos porque lo dice la Escritura. Cuando habla de una virgen, es decir, que este ángel fue enviado 6 meses después de lo que hemos leído para ver a María, a una virgen, esto lo tenemos relatado en el Antiguo Testamento y en el libro de Isaías, en el capítulo 7 y en el versículo 14, todo esto que pasa en cuanto al nacimiento futuro del Mesías. Y la palabra virgen que aquí se emplea, que queda clara, es decir, queda clara por el empleo de esa palabra, que era una mujer que no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Esto es muy importante. Y aquí sí que tiene importancia, por cómo se maneja la terminología, que Lucas pues se maneja. Y tiene importancia porque era un hombre que tenía conocimientos extraordinarios para la época que vivía desde el punto de vista médico. Por ejemplo, y no vamos ahora a comentarlo ni siquiera en estos días, pero él maneja una cosa modernísima dentro de la pediatría, dentro de una especialidad de la medicina, que es el concepto de recién nacido, que cambió la visión de la patología, del nacimiento y de las cosas. Él maneja el concepto de recién nacido en este evangelio. Y esto es increíble, porque entonces no había, digamos, el contexto, las posibilidades científicas de poder manejar esto. Es decir, que era un hombre que tenía conocimientos serios, y yo no quiero explotar aquí aquello de que es que, como era un autor inspirado por Dios, no quiero explotar eso, primero porque no lo sé y después porque no me atrevo. Lo que sé es que él maneja ese concepto de recién nacido de manera magistral, pero no es el tema que nos ocupa, pero maneja otras cosas. Es uno de los primeros autores, probablemente el primero, de manera más clara, que maneja una cosa que tampoco es muy lejana en el tiempo en cuanto a descubrimiento. Es decir, que hemos tenido que llegar al siglo XIX, sobre todo con los descubrimientos psicoanalíticos de Freud y de su escuela y posteriores, para enterarnos desde el punto de vista científico de que las emociones de la madre se transmiten al hijo que lleva en su vientre. Y esto, que es una cosa complicadísima, pero muy importante, está escrito aquí en este capítulo primero. El concepto de la vida emocional y de la relación entre la mente de la madre y la mente del hijo, y la transmisión de emociones, en este caso como la alegría o el gozo, es decir, que cuando estamos hablando de Lucas, estamos hablando de una persona que merece todo el conocimiento, aún mirado desde un punto de vista científico con mucho rigor, porque estamos a una distancia de los días de hoy tremenda. Es decir, estamos pues a 1800, a 1900 años de diferencia. Es decir, que el siglo XIX fue ayer por la mañana. Y sin embargo, hasta el siglo XIX no estuvo claro todo esto. Y es más, para mucha gente en el día de hoy, desgraciadamente, todavía esto no está claro. Porque hay incredulidad para crear realidades que se devienen de la experiencia humana, ¿no? Pero bueno, quiere decir que la terminología que Lucas emplea, tanto si se refiere a aspectos obstétricos, o ginecológicos, o psicológicos, la emplea de manera magistral a la luz de lo que conocemos hoy. Por lo tanto, cuando encontramos un término de carácter ginecológico en Lucas, hay que prestarle mucha atención. Porque lo emplea para querer decir lo que dice. Que emplea con todas las consecuencias. Cuando él habla, por ejemplo, de parir, que habla, está diciendo la realidad que supone el nacimiento de una persona como lo conocemos. O sea, no hay eufemismos en el empleo de su terminología. Busca en las fuentes, busca los relatos históricos, investiga allí donde está, digamos, la verdad primaria, y luego la presenta usando una terminología a la que hay que prestar toda la atención. Y esto es muy importante, porque vamos a hablar de la concepción de Jesús de Nazaret. ¿Cómo fue concebido? Y no estén pensando la fórmula mágica, por obra y gracia del Espíritu Santo. Ya sé que es una frase que pertenece a otros ámbitos, pero que nosotros también la vivimos. O sea, eso no se cuestiona, ¿eh? Ahora no estamos en esa dimensión. Ahora estamos hablando de una Virgen llamada María. que sin dejar de ser virgen desde el punto de vista médico y fisiológico y anatómico y orgánico, queda embarazada. Estamos hablando de eso. Estamos hablando del embarazo de una mujer virgen, con todas las consecuencias, porque así es como Lucas lo plantea. Y así es como empieza o se introduce en el tiempo de los hombres y en la existencia humana el Hijo de Dios. Pero no podemos, no debemos en estos días, porque entonces no servirá para nada lo que pretendemos hacer, mezclar lo divino con lo humano para explicar racionalizando las cosas, porque no es así como la Escritura lo presenta. Esto es, ya sé que es una tendencia que tenemos todos, bueno, pues cuando surge el interrogante, no sabemos la respuesta y puede surgir una brizna, una raíz de angustia, echamos mano de lo divino y ya lo tenemos todo explicado. Porque así es como oscurecemos la realidad de la dimensión humana de Jesús. Y tenemos que aterrizar en ella si queremos llegar a algún conocimiento importante. Hay, por así decir, dos milagros importantes relatados en este capítulo primero. El nacimiento de Juan el Bautista es un milagro. Y el nacimiento de Jesús también. Y son semejantes en muchas cosas, pero no en todo. Semejantes en muchas cosas, pero no en todo. Y se nos presenta el caso, bueno, como hoy se presenta, ¿no? Ya sabemos con los avances, sobre todo de la genética y de toda esta serie de cosas que se hacen en el mundo actual, pues casi casi lo que hemos leído del nacimiento de Juan el Bautista, pues hace muy pocos días que ocupaba casi las primeras páginas de periódicos del mundo, ¿no? Una señora que ya no puede tener hijos mayor, que tiene un hijo, ¿no? No es exactamente igual que aquí. Es decir, que hoy estamos en la tierra, en esta tierra, por el avance de la ciencia, no lo estoy alabando, ¿eh? Estoy solamente describiendo una realidad, en condiciones de que un matrimonio de la edad de los padres de Juan el Bautista quiera tener un hijo y pueda tenerlo. Quiere tener un hijo y pueda tenerlo. Sin milagros como los que aquí. Pero hoy existe esa posibilidad. Hoy existe esa posibilidad. Que no desdice en absoluto el relato que tenemos delante. Pero quiere decir que tampoco se nos está presentando algo que la humanidad en determinadas partes de la Tierra no haya vivido o no esté viviendo. Y posibilidades que van mucho más allá de esto, pero tampoco es el tema. Bueno, un hombre y una mujer mayores, que se nos dice la razón médica, ginecológica, por la que no tienen hijos, que quieren tenerlos, y es que ella es estéril. Y esa palabra que él emplea significa que no tienen hijos porque es estéril, o porque es estéril no tienen hijos. Es decir, es un problema de esterilidad sin que se nos especifique qué tipo de problema. O sea, la esterilidad de una mujer se puede deber a muchas causas. Pero ella tiene alguna causa por la que no pueden tener hijos. Lo que quiere decir que también se nos está diciendo que su marido sí los podría tener. Y esto es importante. Entonces, él considera el padre de Juan el Bautista que él es mayor y que su mujer también es de una edad avanzada. Pero hay algo realmente interesante y tiene que ver con la fe de estos dos personajes. Tiene que ver con la fe de estos dos personajes. Y cómo la palabra de Dios se va a cumplir en la vida de ellos y muy en relación con la fe, al menos que sepamos, del padre de Juan el Bautista, pero también de su madre, por lo que se nos dice. Porque dice el verso 13, porque tu oración a Zacarías ha sido oída. pero quiero que nos demos cuenta del contexto, ¿no? Es decir, es un hombre que ora en contra de la realidad que vive. En esto se acerca un poco al problema de Abraham, en cuanto la fe de Abraham es la única fe que merece ser llamada fe. Es decir, es una fe absolutamente irrazonable e irracional. Es decir, Dios le dice que en este hijo que él tiene se van a cumplir una serie de promesas de Dios y luego le pide que lo sacrifique. Y Abraham llega a creer que aunque mate a su hijo, Dios se lo devolverá vivo. Pero se va en contra de cualquier razón. Es decir, el milagro se ha descrito así. Y no es que yo me identifique exactamente con lo que voy a decir ahora, pero bueno, creo que esto tiene una parte de verdad importante. Es decir, cuando ocurre algo que no se puede explicar por las leyes que rigen el funcionamiento de la naturaleza, pues entonces se ha considerado que esto es un milagro. Yo creo que el milagro es mucho más que eso, ¿eh? Esto es una manera un tanto simplista, pero bueno, algo de esto hay. Y aquí hay dos personas de edad avanzada que no pueden tener hijos y que una pide, en contra de la realidad que existe, está pidiendo tener un hijo. Y por fin son oídos y va a venir un hijo. Ahora entramos en el primer detalle, digamos, ginecológico de importancia. Y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo. Es una malísima traducción de lo que escribió Lucas, que no tiene nada que ver casi con lo que escribió Lucas, y que nadie se escandalice, es una manera de traducir. Que dará a luz un hijo tiene verdad en cuanto que esto ocurrió y es el propósito, pero no, no. Lo que se le dice es, tu mujer Elizabeth engendrará un hijo, que es bastante distinto, ¿eh? Engendrará un hijo. Y se emplea un término que conlleva todos los ingredientes de que es engendrar un hijo una mujer. Como lo conocemos, ¿eh? O lo conocemos en la realidad de las relaciones de los seres humanos. Tu mujer, Elizabeth, engendrará un hijo. Y ojo, porque este término no se va a aplicar solo a Elizabeth. No se va a aplicar solo a Elizabeth, ¿eh? Se va a aplicar también a María. Es decir, que lo que va a ocurrir no tiene nada que ver ni con lo mítico ni con lo mágico. Es decir, los organismos de estas mujeres van a funcionar al servicio de una finalidad que tiene Dios. Pero van a funcionar esos organismos con su fisiología, con su anatomía y con su realidad. Y esto es muy importante, ¿eh? Si queremos saber algo de cómo fue concebido y cómo nació Jesús. Bien, ahora estamos con Elizabeth, ya llegaremos más adelante a otras cosas. Engendrará un hijo y llamará su nombre Juan. Que una traducción más o menos sería Dios es favorable. Habría que decirlo con más exactitud, Yahvé. Nosotros utilizamos Jehová, Yahvé es favorable. Es un anuncio por todo lo que va a suponer el personaje en la historia de la salvación. Todo lo que va a suponer el personaje en la historia de la salvación, que no es la historia de que Jesús nació en Belén. La historia de la salvación es la puesta en marcha, insertando la voluntad de Dios en la línea histórica de la humanidad, de todos los recursos de Dios para cambiar la realidad. ¿Qué pasa naturalmente por la persona de Jesucristo? Bueno, se dicen una serie de cosas de Juan el Bautista que no son las que realmente nos interesan más en este momento. En otros momentos de estos días volveremos sobre esto. Y hay un detalle que sí tiene importancia, porque a pesar de que él está orando, el padre de Juan el Bautista, por tener un hijo, en contra de la corriente, en contra del funcionamiento, digamos, de la naturaleza en la relación de los dos, él pregunta al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Que es una consideración de lo más natural, de lo más lógico, de lo más consecuente y de lo más razonable. Pero aquí se está traspasando los límites de lo razonable. Y se está más allá de eso. Y es importantísimo lo que el ángel le dice. Le dice: yo he venido a traerte unas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras. Estar pidiendo algo que desde el punto de vista natural no ocurría. Su mujer era estéril, tenía una causa por la que no podían tener hijos, y sin embargo se estaba pidiendo tener un hijo, incluso siendo mayores. Y cuando se le aparece el ángel y le dice que lo van a tener, que su mujer engendrará, Zacarías no se lo cree. ¿Esto qué nos puede enseñar? Pues yo creo que algunas cosas importantes, ¿eh? No era un hombre creyente, pues sin ninguna duda. No era un hombre que servía a Dios de manera consecuente y con vocación. Yo creo que sí, que era un hombre honesto, lo dice la palabra de Dios, que era un hombre íntegro, que intentaba cumplir aquello que Dios había establecido como norma de conducta para la vida y como testimonio, y que servía al pueblo de Dios y servía a Dios. Sin embargo, está pidiendo algo y luego no lo cree. ¿Por qué? Esperaba otra cosa. Como a veces nos puede ocurrir a nosotros. Es decir, que aceptar la gran dimensión humana que hay en el nacimiento de Cristo nos puede costar mucho trabajo creer eso, porque nos conviene o nos parece más fácil creer en lo mágico. Es una reflexión. O sea, él pide y es oída su oración, y cuando tiene la confirmación la cosa cambia, porque le dice que su mujer engendrará un hijo. A lo mejor si le hubiesen dicho de que van a tener un hijo de manera mágica, no lo duda. Y a veces quizá nosotros estamos más predispuestos a aceptar lo mítico y lo mágico en la realidad de Jesús de Nazaret que lo real y lo humano que Dios nos presenta. Y Dios le dice: no, hay posibilidades utilizando lo humano para que esto ocurra. Posibilidades utilizando lo humano para que esto ocurra. Y es que tu mujer engendrará un hijo tuyo. Y eso es lo que a él le parecía que no podía ser. Y eso fue lo que ocurrió. Llevó tal impresión que se quedó mudo. Porque ¿cómo consideramos que se quedó mudo? También de manera mágica. Yo creo que Lucas lo explica perfectamente. Se quedó mudo por lo que se diría hoy en un lenguaje un poco de andar por casa, por un shock emocional muy fuerte. Se quedó mudo por razones psicológicas y emocionales claras. No hay que buscar ninguna cosa mágica. Es decir, lo dice la palabra de Dios, aquí se ha traducido se quedó mudo, pero realmente es y ahora quedarás silencioso. Perderás la posibilidad de hablar. Es decir, es un trastorno funcional. Quiero decir que lo que se altera aquí es la función del habla, por decirlo de alguna manera, pero no se alteran las estructuras por las que se hablan a nivel del cerebro. Eso es lo que nos está diciendo Lucas. No estoy exagerando, ¿eh? Nos está diciendo eso, aunque nos parezca que yo puedo estar sacando algo. Se queda mudo de la impresión profundísima y terrible, porque no era una broma lo que se le dice, ¿no? No era una broma lo que se le dice. Y la prueba está en que tantas veces cuando una persona, por un fuerte shock emocional, se queda mudo o se queda ciego, yo tengo la experiencia personal de haberme quedado ciego durante un cuarto de hora. En el examen de reválida que yo hice, que era una cosa terrible. ¿Eh? No, está bien, era una cosa terrible. ¿Eh? Al final de 7 años aquello era espantoso. Y durante unos 14, 15 minutos no veía nada. Y se lo dije al señor que tenía nada. Oiga, que yo no veo nada. Pero bueno, tú tranquilo, espera. Y al cabo de un tiempo fui recobrando la vista. Pero estas son experiencias, digamos, de todos los días. Y a veces aparecen en películas y cosas, ¿no? Entonces, cuando uno se queda traumatizado por una impresión emocional muy fuerte, todo el mundo sabe que volver a revivir esa posibilidad puede devolver la función que se perdió. Que fue lo que ocurrió con el padre de Juan Gómez. Cuando nace el niño y llegan los 8 días y tienen que ponerle un nombre por la circuncisión y vienen, la madre dice que se llamará Juan, pero la gente quiere ponerle Zacarías y ella dice, ni hablar, Juan. Entonces van al padre y le preguntan cómo se va a llamar el niño, y el padre escribe, Juan es su nombre, y ahí se acabó la mudez. Empezó a hablar. Es decir, que fue por una gran impresión que perdió el habla, aunque tenía que ver con una manifestación de la actuación de Dios, ¿no? Y con una visión que él tuvo. Y fue también por una gran impresión que la volvió a recoger. Y es muy importante tener en cuenta porque no está presentándonos cosas, de historias mágicas o míticas, Lucas, sino de realidades, digamos, orgánicas, humanas, físicas, emocionales, psicológicas y espirituales que ocurrieron en los personajes que él está ahora relatando. Bueno, fue a su casa, después de que terminó su ministerio, y su mujer quedó embarazada, por la vía normal de cualquier matrimonio. Después de aquellos días concibió, y aquí se emplea otro término muy muy importante para lo que veremos después, porque este mismo término se va a emplear para otra mujer que es María. El mismo término y en mi criterio con el mismo sentido. Es decir, Lucas sabe lo que dice, entre otras cosas, porque ha hablado con aquellos que fueron testigos oculares. Y los que estaban en, digamos, en el secreto, entre comillas, de la verdad que emanaba de las fuentes originales. Protagonistas ellos mismos de la historia. Algunos entrevistó, esto es seguro. Y va a emplear la misma palabra para concebir en Elizabeth que en María. Y estamos en el segundo toque de lo que vamos diciendo. Cuando entramos en términos que tienen que ver con lo ginecológico, con lo obstétrico, con la concepción, con la fisiología de la mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Y con un embarazo. Con un embarazo en una mujer. Concibió Después de aquellos días, su mujer Elizabeth se recluyó en su casa por 5 meses, etc. Bien. Ahora vamos a analizar, ya sabemos, cómo fue el embarazo de Elizabeth, cómo nació Juan el Bautista de una manera milagrosa, pero utilizando elementos humanos, a un hombre y a una mujer, que eran un matrimonio, mediante una relación normal, y se superó la esterilidad, y ahí estaba la actuación de Dios. Ahí estaba la actuación de Dios, pero se utilizaron medios humanos, no hay nada mágico ni fantástico. Dios podía superar y trascender aquel problema de esterilidad. Tampoco nos tiene que extrañar tanto si los hombres han sido capaces de hacer esas cosas, ¿no? Tampoco nos tiene que extrañar tanto, o sea, no hay que extrapolar tanto para buscar tanto lo mágico en algo que ya tenemos aquí tan claro. Vamos al nacimiento de Jesús sobre esa base, porque es el mismo ángel, el mismo personaje, y a ver qué es lo que pasa. Bueno, el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen, y el término que se emplea aquí está claro. Es una mujer que no, como ella dice, que no ha conocido varón, que no ha tenido relaciones sexuales ni ninguna experiencia en ese sentido. A una virgen desposada, y esto ya lo saben porque es tópico la explicación, ¿no?, de qué eran los desposorios entre los judíos, y no vamos a entrar en ello, es decir, estaba comprometida como si estuviese casada ya, como nosotros entendemos, pero todavía no. Que no vivían juntos todavía, no estaban en una casa viviendo juntos, pero cualquier infidelidad de cualquiera de los dos tenía legalmente la misma trascendencia que si viviesen ya juntos. Por eso, y no es el tema tampoco, José quiso dejarla secretamente. No sé lo que piensan de esto, porque yo he oído todo tipo de explicaciones a veces muy pintorescas, ¿no? Pero yo creo que el hecho de que él quiera dejarla secretamente supone una responsabilidad tremenda de cargar con toda la culpa de la que él no tenía ninguna. Porque ¿qué hubiese pensado la gente? ¿Que estaba embarazada de quién? Pues en primer lugar de él. Una manera de cubrirla a ella era desapareciendo él. Es decir, pues como un padre inconsecuente, etcétera, etcétera. Entonces ella podría quedar como muy vindicada, es como yo lo veo, ¿no? Mientras que él llevaba toda la culpa que no tenía. O sea que la nobleza del gesto es profundísima, tal y como veo yo esta historia, ¿no? Tal y como veo yo esta historia. Bueno, esta virgen desposada con un varón que se llamaba José, etcétera, etcétera. Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve. Más bien, literalmente, como apuntan muchos traductores, es: alégrate. Alegra, muy favorecida, el Señor es contigo. Esto es así. Lo de bendita tú entre las mujeres sobra en este texto. Esto aparece, esto lo va a decir Elizabeth de María, pero esto aquí es una añadidura y por lo tanto debemos de saberlo, sobre todo si argumentamos sobre este tema con alguien que tenga una concepción de María un tanto parabíblica. Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. A ella le pasó una relación parecida, o una vivencia parecida a la de Zacarías. Se turbó, tuvo también, digamos, una impresión emocional muy fuerte María, ¿no? Como la tuvo, se dice lo mismo de Zacarías, y le extrañó un poco incluso la manera como se la saludaba. Se le dijo palabras parecidas a las que se dijo a Zacarías, y se la dijo: has hallado gracia delante de Dios. Es decir, para decirlo de una manera sencilla, es decir, vas a jugar un papel fundamental en la historia. Hay una cosa muy importante, Hay una cosa muy importante. No es tampoco el tema, pero creo que de pasada merece la pena. Sobre María se han dicho muchas cosas que no tienen nada que ver con la revelación de Dios. Y a María se la ha colocado en unos niveles que no tienen nada que ver con los propósitos de Dios para ella a la luz de la revelación que tenemos. Pero si bien es verdad que en determinada rama del cristianismo se ha llegado a colocar a María al nivel, nada menos, del mismo Hijo de Dios y de Jesucristo como corredentora, por poner un ejemplo, y que esto no es así, es evidente, también es cierto que en otra rama del cristianismo, digamos versus protestantismo, nos guste o no, donde nosotros estamos, pues se han olvidado cosas muy importantes de esta mujer. Cosas muy importantes. A lo mejor a veces ha dicho, efectivamente, nosotros también decimos, creemos de María y aceptamos de María todo lo que la Escritura dice. Y a mí me parece que eso no es cierto. Que no aceptamos de María todo lo que la Escritura dice. Porque al menos esta María, embarazada de muy poco tiempo, que va a visitar a su pariente o a su prima a las montañas, tiene una concepción del Mesías que no asumen las iglesias evangélicas en general. Del Mesías que no asumen las iglesias evangélicas en general y que no lo han asumido casi nunca más que pocas honrosas excepciones. Ya llegaremos a eso. Que si nosotros asumiésemos de María lo que María pensaba que era el Mesías y para qué venir en este momento de la historia, ya sé que luego ha pensado otras cosas y a lo mejor también hablamos de eso. Ya sé que llegó a pensar de su propio hijo cosas increíbles. Pero no estamos analizando el tema de María, sino de Jesús. Pero si en el momento cuando va a visitar a Elizabeth, lo que ella pensaba que tendría que ocurrir con el Mesías, nosotros lo asumiésemos, nuestra manera de vivir sería otra. Porque ella pensaba en cualquier cosa menos en un Mesías místico. Ella era judía. Ya hemos hablado algún día de esto, ¿no? Que hay que ver que estamos moviéndonos en el contexto de un pueblo con una concepción de la historia y con una revelación profética que apuntaba a un Mesías para una serie de cosas. Y ella se define aquí por lo que dice y lo que piensa como una judía por excelencia fundamental. Y por lo tanto, en cuanto al Mesías, voy a decir algo, pero como va a salir estos días, en cuanto a su concepción del Mesías, auténticamente revolucionaria. Nosotros no hemos descubierto eso. Los teólogos de la liberación sí. ¿Y saben por qué? Pues porque la mayoría de ellos viven, se desenvuelven y devienen su vida donde están realidades que nosotros, por nuestro aburguesamiento como iglesia, tenemos olvidadas. Si nosotros asumiésemos la visión que de entrada tenía María, viviríamos de otra manera. Porque luego eso que ella pensaba fue lo que Jesús desplegó en su vida, Jesús de Nazaret. O sea que ella pensaba bien. Por lo menos ese pensamiento fue coherente con lo que su hijo hizo después. Aunque luego después ella fuese teniendo cierta obnubilación de su conciencia y desviándose de una realidad que primero tenía aprendida dentro de sí misma, quizá por prejuicios, por lo mismo que nosotros. Pero vamos a seguir adelante. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Así fue como María iba a quedar embarazada. Se la dice concebirás de manera diferente en cuanto al hecho de concebir a como lo hizo Elizabeth, con el mismo término. Con el mismo término. Y lo de Elizabeth implicaba la participación de una mujer en la concepción como una mujer puede participar. Y lo de María, para mí, sin ningún lugar a dudas, también. Solo que en el caso de Elizabeth, concibió de su marido. Ahora ya veremos qué pasó aquí. Concebirás. ¿Qué significa este término de concebir? Significa contribuir a. Y esta es una traducción importante. Significa ayudar. Significa tomar parte en algo. Y sobre todo cooperar. Quiere decir que la concepción de Jesús de Nazaret por parte de su madre María no fue una concepción pasiva. Como no fue una concepción pasiva la concepción de Juan el Bautista por parte de su madre Elizabeth. Hubo ahí una cooperación, como hay en cualquier concepción de un ser humano, de un hombre y de una mujer. Aquí de una mujer y de Dios, hay que decirlo así de claro. En el primer embarazo se superó una esterilidad. Aquí se superó algo más difícil. Pero es así como lo presenta la escritura de desnudo, ¿eh? No hay que buscarse que la concepción de María, en los aspectos que tienen que ver con la mujer María, pues eso no tiene nada que ver con la concepción de Elizabeth, en los aspectos que tienen que ver con la mujer Elizabeth, porque son eso. Y darás a luz, literalmente parirás. Es decir, que ya estamos utilizando los términos más descarnados de la realidad más humana del nacimiento del ser humano. Es decir, que Jesús de Nazaret era un hombre de verdad. Y esto es importante tenerlo en nuestra conciencia. Porque se nos van a plantear muchos problemas en estos días. Y además ya sabe tanto que yo no sé la respuesta. Y concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Igual que Zacarías no creyó lo que Dios le decía, María sí que se lo creyó. Esto es importante. María sí que se lo creyó. Y lo dice la escritura, y lo hemos leído también. Pero ella tenía un interrogante muy claro. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Es decir, no está negando su participación en el nacimiento de un hijo. No está negándose a ella. Está aceptando su participación, pero lógicamente piensa que para que nazca un hijo se necesita la otra parte. Pero creía lo que Dios le decía, está en el contexto. Y además se lo dice Elizabeth, por cuanto creíste que se podían cumplir las cosas que Dios te anunciaba. ¿Cómo va a ocurrir esto? Y aquí viene una cosa realmente seria para mí. Respondiendo el ángel le dijo, y esto hay que leerlo con muchísimo cuidado, queridos hermanos, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El Espíritu Santo descenderá sobre ti. Sería una traducción más acercándose al sentido esencial. Y el poder
del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esto es serio. Nadie lo puede razonar, ¿eh? Nadie lo puede razonar. Porque por una parte se nos está diciendo que todo lo humano de María va a funcionar para que nazca Jesús. Y por otra parte, se nos está hablando de que el Padre de ese que nace es nada menos que Dios. Pero dentro del contexto de la concepción de un niño, o sea, yo no me atrevo a decir lo que podría pensar, pero que no tiene nada que ver con la mitología, la mitología habla de cosas similares a esto, no tiene nada que ver. Aquí hay algo muy profundo, hay algo muy profundo y algo muy serio. Y si estuviésemos en otro contexto de mayor libertad de conciencia, no digo que aquí no tengamos libertad, de mayor libertad de conciencia, o donde yo me sintiese más libre, les diría alguna cosa que no voy a decir. Porque lo de la sombra tiene mucha cosa. Lo de la sombra no es una tontería. Lo de la sombra tiene mucha cosa. Pero les voy a decir algo para aquellos que por sus investigaciones o estudios pues hayan leído o pensado alguna vez. Hay un autor en la historia de la humanidad que creía a su manera. No era un cristiano como nosotros, nunca se definió como tal, que conocía las escrituras, que conocía quizá como nadie el funcionamiento de la mente humana, y que se llamaba Jung, un discípulo de Freud, para mí más grande que el maestro. Y yo creo que el mismo Freud llegó en sus días a admitirlo, porque Jung llegó a ser, por ejemplo, presidente de la Sociedad Psicoanalítica Mundial en vida de Freud, y por aquiescencia, ¿no?, y acuerdo de Freud, que lo fuese. Relacionó el estudio de la mente humana de una manera complicada pero profundísima con la revelación de arquetipos dentro de las escrituras. Y él habla de la sombra, y otros autores en este libro, la sombra. Y la sombra, por decírselo de una manera sencilla, para no complicar, sería algo así como aquello que corresponde a la profundidad mental, anímica, psicológica y espiritual más profunda de nuestro ser. Es decir, lo que los psiquiatras, los psicólogos y otros profesionales y otra gente llamamos el inconsciente humano. Aquí se podría decir muchas cosas. Para mí, lo que la palabra de Dios dice aquí es que las instancias más profundas de la esfera de la intimidad de María tenían que ponerse a funcionar para el nacimiento del Hijo de Dios. No solo lo que ella admitía y sabía, no solo un funcionamiento, una entrega, por así decir, a nivel consciente, sino inconsciente también. Y no es el momento, pero algunos que hemos estado juntos en algunas ocasiones hemos, o me habrán oído comentar, que yo pienso y creo, ¿no?, que el inconsciente tiene mucho que ver con la realidad de Dios. Jung llegó a decir que el inconsciente era Dios. Si eso fuese así, aquí tendríamos que tener una explicación distinta a la que los cristianos creemos. Pero yo no creo eso para nada. Yo sí creo que Dios se refleja en el inconsciente de los seres humanos. Eso sí que lo creo. Y además, en eso consiste la conversión, tal y como yo lo veo. En hacer consciente a Dios. En hacer que el Dios reprimido, lo dice la Biblia por muchas partes, en lo más profundo de los seres humanos, ascienda la conciencia. Y para mí va muy lejos cuando se dice esto: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo, y la palabra poder, que vamos a tocar estos días mucho, aquí se traduce poder, pero en todo el Nuevo Testamento se traduce por milagros. Por milagro. Es la misma palabra que se traduce por milagro. Y es una palabra que tiene que ver con el dinamismo de Dios. Con la energía. Y cuidado con el término de Dios. Si tuviésemos que traducir, transliterar del griego al castellano esta palabra, nosotros tendríamos hoy el término dinamo, que tanto utilizamos. Lo que genera la energía, la luz, lo que hace que se mueva. Este es el término. Así que cuando dice el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo, la energía de Dios, el dinamismo de Dios, te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá, y esta es una frase muy comprometida y difícil de analizar, será llamado Hijo de Dios. Les voy a decir más o menos por qué traducción o sentido me imprimo yo del santo ser que nacerá. El santo ser que nacerá, más literalmente, es lo engendrado santo. Lo engendrado santo será llamado Hijo de Dios. O también, más literalmente todavía, lo que siendo engendrado santo, pero fíjense, engendrar, el mismo término que cuando hablamos del embarazo de Juan el Bautista. Pero hay más en relación con esto. ¿Qué supone este engendrar o este embarazo de María en este sentido? Dice, he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido. Es claro el sentido, igual que tú. En el sentido de la mujer, ella también ha concebido hijo en su vejez. Esto es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Y esto hay que traducirlo así: no será imposible para Dios toda palabra. Eso es lo que dicen los textos más antiguos que conocemos. No será imposible para Dios toda palabra. O sea, el poder de la palabra de Dios transformando realidades aún orgánicas, fisiológicas, en la vida de los seres humanos. El poder de la palabra de Dios. Aquí palabra no es verbo, ¿eh? No es verbo. Verbo, ya saben el término, los que manejan y estudian más, logos. La palabra con mayúscula, ¿no? El verbo, que era Dios, ¿eh? O Dios era el verbo, ¿no? Sino que aquí el término es rema, dicho, palabra. Y es decir, y el sentido es, no son imposibles para Dios, o no será imposible para Dios toda palabra. Así que se va a materializar la palabra de Dios. Se va a materializar la palabra de Dios. El nacimiento de Jesús de Nazaret es algo así como la conversión de Dios a lo orgánico. Esto de que el verbo se hizo carne, que ya llegaremos a eso, tiene también una dimensión tremenda. Pero vamos a ver qué significa esta concepción y este embarazo en algo que se nos dice después. Cuando ella va a ver a su pariente a la montaña, dice, aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, el versículo 41, la criatura, literalmente lo que escribe Lucas es increíble, porque él escribe embrión o feto. Y nosotros sabemos por la, digamos, cómo manejamos la terminología hoy, que por lo tanto estamos hablando de un embarazo de 6 meses ya, y estamos hablando de un feto, no de un embrión. Pero él emplea una terminología muy fina, desde el punto de vista embriológico, no solo ginecológico ya. Y cuando dice, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, gritó en realidad, es un grito lo que dio, y dijo, bendita tú entre las mujeres, aquí sí, pero esto lo dice Elizabeth, y bendito el fruto de tu vientre. Y siempre que se emplea aquí la palabra vientre, significa seno, significa entrañas, y significa literalmente el lugar donde un niño está concebido. O sea que los términos son de lo más comprometido, ¿eh? O sea, aquí Lucas no intenta desfigurarnos la realidad para que creamos en fantasías. Y volvemos a lo mismo, dice, para que conozcas bien, en el versículo 4, para que te percates bien de las cosas, literalmente, las palabras en las cuales has sido instruido. Y que la finalidad de Lucas es la que decíamos ayer, poner un fundamento a las palabras, incluso a la palabra de Dios. Bendito el fruto de tu vientre. Y el fruto significa producto, grano y simiente. Es decir, que estamos en una realidad de lo que es una concepción y de lo que es un embarazo. Y naturalmente va a ser hijo de Dios, porque está claro lo que nos dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios. Por una serie de circunstancias que vamos a ver en estos días, aquí tenemos que preguntarnos algunas cosas. Pero antes de que planteemos algún interrogante muy comprometido, quiero que nos fijemos en dos cosas. En primer lugar, ¿qué se dice del Hijo de Dios que va a nacer? Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y se está citando el Antiguo Testamento. Y estamos dentro del contexto del pueblo judío. ¿Y qué es lo que llama la atención aquí? Pues llama la atención el matiz político del nacimiento de Cristo. ¿Entienden esto? El matiz político del nacimiento de Cristo. A no ser que queramos olvidarnos de lo que la palabra de Dios dice. Será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David. Y estamos hablando de un reino de qué. ¿De qué concepción tenemos nosotros del reino de Dios? ¿Una concepción espiritualizada, extraída de la realidad de los problemas de los hombres? Porque esto no es lo que se anuncia aquí. Imaginémonos que somos judíos y que se nos dice que el Mesías que van a hacer, pues ¿qué es lo que se le va a dar? El trono de David. ¿Admitiría un judío el anuncio de un Mesías que no fuese el hijo de David? Y que no tuviese que ver con el reino de David, imposible. No lo podía admitir, y además tenía razón para no admitirlo. Porque toda la revelación que tenía es que el Mesías sería el hijo de David. Y que además heredaría un reino permanente y universal. Eso es otra cosa diferente del reino de los cielos o del reino de Dios? ¿Cuántos reinos hay en la Escritura respecto de Jesucristo? Hay el reino de David por una parte, el reino de los cielos por otra, el reino de Dios por otra. ¿Cuántos reinos hay? Yo creo que solo uno, nada más que uno. Y el nacimiento de Cristo está marcado con un signo político claro, y lo vamos a ver en otros días. Los problemas que la propia persona de Jesús se plantea en su conciencia en relación a este tema, que son problemas muy serios además. Y uno de los temas que vamos a tener un día son las tentaciones de Jesús. Las tentaciones de Jesús. Este es solamente un matiz, una llamada de atención, ¿eh?, para lo que viene después, para que tengamos esto y no lo olvidemos en los días que vienen detrás. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Esto tiene que ver con la concepción que María en ese momento, cuando queda embarazada de Jesús, piensa del Mesías que tiene que venir. Encaja perfectamente. Ella va a ver a su pariente, y su pariente la dice: ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría dentro del vientre. Esta descripción de las emociones en una época tan temprana que mencionábamos al principio. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. O más bien, dichosa la que creyó, que habrá cumplimiento para las cosas que han sido habladas de parte de Dios o de parte del Señor, mejor. Entonces María dijo, y ahora vamos a esto que es muy importante, ¿eh? Es decir, y a esto que yo decía, si nosotros asumimos todo lo que la Escritura dice de María, que nosotros asumimos todas las concepciones que María tenía de las cosas, sobre todo cuando las tenía muy claras. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ahí eso sí lo tenemos claro. Yo quiero decir que de lo que María dice aquí, nosotros, los evangélicos, hemos tomado algo que nos interesaba mucho. Y es destacar que ella también tenía un Salvador y lo necesitaba. Eso es obvio. Pero nos hemos quedado solo con eso, de todo el discurso, Solo con eso. Hemos hecho una gran abstracción de todo lo demás. Es decir, hemos cogido lo que no nos compromete en nuestra manera de vivir, de lo que decía María. Y además le hemos dado al nacimiento de Cristo una dimensión en parte absolutamente despolitizada. Y cuando yo hablo del aspecto político, no estoy hablando de los aspectos políticos impresentables que los hombres podemos ejercer, sino de algo muchísimo más serio. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza. Es la humildad, ¿eh? Aquí no hay ningún concepto peyorativo, despreciativo. Es decir, es la postura de humildad de quien sabe que Dios está ahí y yo estoy aquí, ¿eh? Y que sabe que lo que está ocurriendo ocurre por la gracia de Dios y por el favor de Dios y por la voluntad de Dios y porque Dios quiere. Porque ha mirado la bajeza, la humildad de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre. Esto es una expresión como muy del judaísmo. 100%. Y su misericordia de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo. Está hablando de su embarazo, ¿eh? Y está hablando del que van a hacer, que se llamará Jesús y que será hijo del Altísimo, cuando eso lo tiene en su conciencia claro, todavía. Dice, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos. ¿Cómo concibe ella el Mesías que van a hacer? Políticamente aséptico, es decir, con una visión exclusivamente espiritualizada, socialmente, económicamente, moralmente, políticamente intrascendente para el devenir de la humanidad. ¿Es así como lo concibe ella? No es así, ¿eh? Esparció los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos, literalmente a las dinastías, a los que se perpetúan en el tiempo, en el poder, y establece un sistema contrario al sistema de Dios. Exaltó a los humildes, a los hambrientos colmió de bienes, y a los ricos envió vacíos. Y el término que aquí se emplea, vacíos, es el mismo que se emplea en Filipenses 2 para hablar de Jesús, del proceso de su encarnación, cuando se dice que se anonadó o se vació. Exactamente el mismo. A los ricos envió vacíos, socorrió a Israel, no tanto su siervo, sino su hijo o su niño, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. La fuente quizá de información más privilegiada que podía tener Lucas, ¿no? Porque 3 meses de convivencia en unas circunstancias así dan para hablar muchas cosas de lo que ha ido ocurriendo. Y para guardarlo de manera seria en la memoria, más cuando ella, pasando los años del tiempo, entiende la muerte y la resurrección de su propio hijo. Y todo el sentido soteriológico de salvación de toda esta historia. Pero vuelvo al matiz, ¿no? ¿Qué cogemos de María nosotros? ¿Qué visión? Porque la visión que tiene que ver con nuestra salvación personal está bien. Pero hay aquí una visión muy amplia, muy clara, muy importante del Mesías que ella tiene en cuenta. Y que ya veremos en estos días, jugó un papel, no solo en ella, sino en los contemporáneos de Jesús, para tener determinados problemas por los que se escandalizaban de Jesús. Pero ya llegaremos a eso en su momento. Así que, en cuanto al nacimiento de Cristo, hay un interrogante que yo decía antes, que es el que voy a plantear ahora. Y naturalmente yo no tengo capacidad para despejarlo. Pero es el siguiente. María tuvo un embarazo, como cualquier otro embarazo, en cuanto a ella como embarazo. Quiere decir que ella cooperó en el nacimiento de Jesús, que hay una parte humana en ese nacimiento, y ya sabemos qué parte pone la mujer para que se conciba un hijo. Y así es como lo veo yo, como la puso Elizabeth. Nació Juan el Bautista, pues por la unión de su padre y de su madre, y la madre puso el óvulo correspondiente y el padre puso el semen o el espermatozoide correspondiente. Y eso fue un milagro, porque eso desde el punto de vista natural no era posible. En el caso de María no hay un varón, pero sí hay una mujer que coopera, que participa, que ayuda, que toma parte, que contribuye a, que concibe como la otra, que queda embarazada como la otra, que tiene un embarazo de 9 meses como la otra, que va a dar a luz o a parir, según dice la Escritura, como la otra. Y aún se describen hasta los movimientos fetales en una época que son posibles. Aquí también, en todo esto que decimos. O sea que el cuadro está claro. Hay que plantearse un problema respecto de la perfectibilidad de Jesús de Nazaret. Y ya sé que esto a veces no nos lo planteamos, pero
en consideraciones en un marco como estos, creo que debíamos de pensar un poco más de las fórmulas devocionales que tenemos en nuestras iglesias y estas cosas. ¿Tenía Jesús un código genético? ¿Alguien se atrevería a decir que no lo tenía? O sea, ¿era un hombre igual que los demás hombres? ¿Tenía tejidos, tenía órganos, tenía células? ¿Cómo no iba a tener un código genético? ¿Cómo se formó el código genético de Jesús? Sabemos cómo se forma el código genético del ser humano. Lo que sabemos. Digamos que la mitad de sus cromosomas los aporta la madre y la otra mitad el padre. Sabemos el número de cromosomas que tienen las células humanas. Y sabemos por qué se decide que el que nazca sea hombre o sea mujer. Que tiene que ver con el código genético y con los cromosomas. Y Jesús era varón. Eso también está claro. ¿Cómo se formó el código genético de Jesús? Hay una participación. Si lo engendrado santo, o lo que siendo engendrado santo, es el Hijo de Dios, si es un santo ser que nace, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y fíjense qué problema se podría plantear manejando esta historia que los teólogos de determinada iglesia no han sabido manejar, pero que sería peligrosísimo haciendo de abogado del diablo, ¿eh? Es decir, defender que María era inmaculada y que si todo fue un proceso semejante al de Juan el Bautista, por ejemplo, para que naciese un ser con un código genético perfecto, la parte que ponía su madre de código genético tendría que ser perfecta. Fíjense a dónde se podría llegar. Pero eso es una mera elucubración. Hay un milagro que nace un hombre de dos ancianos, siendo además ella estéril. Y hay un milagro aquí también. Además aquí se emplea la palabra milagro y el poder de Dios. Es decir, el código genético de María, para mí, el que ella tenía como ser humano, el que la correspondía, sujeto a variaciones e imperfecciones, a todo lo que está sujeto a un código genético humano. Pero eso fue trascendido por el poder de Dios. Es como lo entiendo yo. ¿Hasta qué punto? Porque de Jesús se dice que tenía hambre, que tenía sed, que se cansaba, que se entristecía, que se angustiaba. ¿Es posible que un ser humano con un código genético perfecto viva estas experiencias? ¿O el concepto de lo que nosotros consideramos que es el pecado y sus consecuencias no lo tenemos bien centrado? O sea, yo no presento esto para crear problemas, sino para que pensemos. Porque Jesús se cansaba. Y nosotros estaríamos tentados a decir que el cansancio, la sed, la angustia, la tristeza son una consecuencia del pecado, ¿o no? Y si eso fuese así, entonces ¿qué pasa? Es decir, el verbo se hizo carne, ¿qué significa eso? Y habitó entre nosotros. El verbo se hizo carne, se hizo carne. Generalmente, en interpretaciones teológicas fundamentalistas, se hizo carne y dice, aquí hay que entender se hizo hombre. Pero esto es una cosa que se dice. Aquí hay que entender que carne significa que se hizo hombre. ¿Por qué? A lo mejor significa mucho más. A lo mejor significa mucho más y tiene muchísima más profundidad. Y a lo mejor lo de que se hizo hombre, como nosotros queremos que se hizo hombre, está claro.
Pero la palabra de Dios se escoge y dice, el verbo se hizo carne. Y se dice muchas cosas. Se dice que por cuanto los hijos, y ahora hablo de hebreos, participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Y ahí participar es como si estuviésemos hablando del término, es el término de la comunión. Es el término porque se ha definido incluso el término comunismo en el buen sentido. Es decir, participación de aquello que tenemos en común, de lo mismo. Es decir, por cuanto los hijos participaron, teniendo en común la carne y la sangre, que por cierto no puede heredar el reino de Dios según la Biblia, no puede, porque esa carne y sangre están sujetos a corrupción. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también él participó de lo mismo para destruir por medio desde el principio, o dicho de otra manera. Sabemos, el código genético regula todo el devenir de un ser humano, desde muchos aspectos, desde la estatura, desde los años que se vive, desde la manera de andar, desde las enfermedades que se pueden sufrir, desde el carácter, el temperamento que puede tener una persona, desde aspectos de su personalidad y de su conducta, y luego también el ambiente en que se vive influye para definir todo eso. Pero el código genético dirige todo esto de manera fundamental. Y el código genético tiene que ver con el proceso del envejecimiento. Y entonces hay que preguntar, ¿Jesús de Nazaret envejecía? ¿Cuándo empezó su ministerio, que tenía como de 30 años, supone que llevaba 30 años envejeciendo? ¿O no? Sí. Porque la palabra de Dios nos va a confrontar que era un hombre de verdad. Y sin embargo, como dice la Escritura, el santo ser que nacerá, lo engendrado santo, será llamado Hijo de Dios. Y para mí está claro, era santo en este sentido. Es decir, y en este sentido tendría que tener un código genético perfecto. Tendría que tener un código genético perfecto. Hay dos hombres en la historia de la humanidad, solo dos, y está en la revelación, el primero y el último, y se dicen así. Y está eso muy clarificado o expuesto en 1 Corintios 15. El primer hombre y el último hombre, o el segundo Adán, el primer Adán y el segundo Adán. El primero que era un tipo del segundo, pero solo hay dos hombres, y uno es de la tierra terrenal y el otro es del cielo, pero solo dos. Para saber muchas cosas de cómo Jesús de Nazaret era y funcionaba como hombre, tenemos que pensar en el primer Adán, y tenemos que tenerlo como punto de referencia. Y si entendemos que la caída del primer Adán, y creo que se podría entender por muchas partes de la Escritura, como Romanos 5:12, a partir de ahí, supuso la desestructuración de su código genético y la posibilidad de poner en marcha la posibilidad de la muerte, de lo tanático, y de la muerte espiritual, y de la muerte biológica, y del envejecimiento, pues tenemos que tener ese contraste. Es decir, y digo esto porque se nos van a plantear muchos problemas en la vida de Jesús de Nazaret, que no es tan fácil las cosas. Es decir, que lo que la Escritura nos presenta no es un problema que se puede razonar ni racionalizar. Y yo no tengo ningún problema con creer lo que la Escritura dice. Lo que tengo problema es para intentar razonar lo que no se puede razonar. Es decir, y querer, pues, como cuadricular el círculo, ¿no? Y buscar explicaciones, querer explicar algo así como la encarnación del Hijo de Dios, es una barbaridad. Y a veces da la impresión de que pretendemos querer explicar estas cosas, ¿no? Es decir, la palabra de Dios dice lo que dice, tenemos que recibirlo de esta manera. Respondiendo el ángel dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Podía Jesús morir? ¿Podía Jesús morir como otro ser humano? ¿O sólo podía morir a partir del momento en que la Escritura dice que el que no cometió pecado, y pecado significa error, fracaso, frustración, y tiene que ver con el código genético de los seres humanos? Fíjese en Romanos 12. El pecado, el error, el fracaso, la frustración, entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte se transmite hereditariamente. Entonces hay una transmisión. El que no cometió pecado se hizo pecado por nosotros, y a partir de ahí la paga del pecado es la muerte. Jesús de Nazaret se hizo participante de carne y sangre para poder morir, para tener la posibilidad de poder morir como segundo hombre, como segundo Adán. O sea, todos estos interrogantes vienen en función de que en el día de mañana vamos a analizar el tema de la conciencia mesiánica de Jesús, la conciencia que Jesús tenía de quién era, la conciencia que llegó a tener de quién era él. Y si desde el principio, cuando era un niño pequeño, sabía las mismas cosas de cuando tenía 30 años. Y que no nos lleve la mente a la tentación de pensar que como era Dios lo sabía todo, que eso ya lo sabemos, que ese no es el problema. El problema no es, estamos hablando que a Dios no se le concibe. Dios no es motivo de un parto, ni de un nacimiento, ni de un alumbramiento, ni de una gestación, por muy atípica que pueda parecer. Estamos hablando del personaje Jesús de Nazaret, que fue un hombre histórico que vivió aquí en la tierra, que por descontado era el Hijo de Dios. Pero estamos hablando del hombre Jesús de Nazaret, y ahí se plantean muchas cosas. Y algunas de las cosas que planteamos aquí, habrá coloquio y habrá cosas, y habrá otros temas que iremos. Es decir, yo tengo alguna pequeña respuesta para algo de lo que he planteado, pero no voy a decir hoy. O sea, decir, esto queda así para que nosotros nos movamos, pensemos, y luego después, pues cuando tengamos el coloquio, pues aprovechen para decirme todo lo que quieran. Así que por hoy vamos a dejarlo ahí y que el Señor nos ayude.